Muy bien, entonces antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes del Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listo para aprender estas verdades espirituales. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad, y para lograr la comunión con Dios y la plenitud del Espíritu Santo es necesario utilizar 1 Juan 1.9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esa confesión, claro está, se hace en la intimidad de nuestras mentes. Esto no es una cosa pública, sino es íntima entre nosotros y Dios. Vamos a hacerlo entonces y le damos inicio a la clase. Gracias, Señor Padre, por la oportunidad que nos hace poder presentarnos a Ti para escuchar Tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. A medida que nosotros nos hacemos de la palabra de Dios, que el inventario de la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, se almacena en nuestras almas, hasta ese punto nosotros estamos almacenando en nuestro corazón las verdades de Dios. Y eso es importantísimo porque el punto, la mirilla de Dios hacia el hombre, es el corazón del hombre. Dios no mira al hombre por sus apariencias externas, sino mira a su corazón. O sea que el corazón del hombre es una cosa importantísima. Y cuando se refiere al corazón, ya nosotros sabemos que no está hablando del corazón natural que bombea sangre en nuestro cuerpo humano. No se trata de ese corazón. Se trata del corazón, es el que bombea pensamientos en nuestra mente que está en el lóbulo derecho de nuestro cerebro. O sea, hay un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. También el lóbulo derecho del alma, si el corazón del alma tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Y el lóbulo izquierdo se conoce como nous y el lóbulo derecho se conoce como cardía. Y cardía es el que bombea los pensamientos. Nosotros vamos, no en esta clase porque no me dio tiempo para esta clase porque tengo mucho material para cubrir, pero la próxima clase de la actitud mental, de la dinámica de la actitud mental, vamos a ver la doctrina del corazón, porque es importantísima. Nosotros estamos cargando nuestro corazón con las verdades de Dios. A medida que cargamos el corazón con las verdades de Dios, disipamos las mentiras de nuestra alma, disipamos aquellas cosas que nos sujetan y que nos esclavizan. O sea que empezamos a despojar cadenas en nuestras vidas que son innecesarias para la vida cristiana. La vida cristiana es una vida sobrenatural que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros debemos caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, jamás. Toda la labor que hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra la hizo llena del Espíritu Santo. Incluso nuestro Señor Jesucristo de nacimiento estaba lleno del Espíritu Santo y nunca pecó. Entonces, lo que hizo Él en el día de Pentecostés, después que Él va, después de que Él asciende, después de su muerte en la cruz, asciende a los 50 días en el día de Pentecostés, manda el Espíritu Santo. Nosotros aquí en la iglesia lo conocemos esto como la esfera divina de poder. También le pueden decir la esfera de poder divino. Esta esfera divina de poder es una ayuda didáctica para comprender nosotros que se trata de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el dinamismo de la vida cristiana. Esta plenitud del Espíritu Santo es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros caminemos nuestra vida cristiana llenos del Espíritu Santo. En el momento que nos salimos de la plenitud del Espíritu Santo, entramos al sistema satánico, que es la fotocopia, es una copia, pero es una copia falsa, lógico. O sea que es la falsedad y es el sistema de religión de Satanás, el sistema de obras de Satanás, es un sistema de arrogancia y de odio. Y ese es el sistema que utiliza Satanás para poner al hombre creyente, al hombre regenerado que tiene alma, cuerpo y espíritu, en las rejas. Esta persona en este sistema está esclavizado a sus emociones, está esclavizado a la naturaleza pecaminosa humana. Está encarcelado en la vida cristiana. Una persona cuando está en la cárcel está incapacitada de hacer absolutamente nada en la sociedad. ¿Por qué? Porque no puede salir. Entonces aquí es el que mantiene Satanás a las personas espiritualmente. ¿Por qué? No están llenos del Espíritu Santo, están contristando al Espíritu o están apagando al Espíritu, dice la palabra de Dios. Tenemos que partir del punto este que es tan importante. La vida cristiana se hace en la plenitud del Espíritu Santo y no es un sentir, no es algo que nosotros sentimos, tengo el Espíritu Santo y comienza a gritar y limpiar las manos y alabado y nada de eso. Eso no quiere decir que la persona sea espiritual. Eso es una fantorrería. En el mejor momento, pues una persona que de verdad tiene esa creencia y lo hace porque había las demás personas haciendo, que lo siente el Espíritu, y eso no tiene que ver nada. La plenitud del Espíritu no se siente. La persona puede tener un dolor de cabeza tremendo, puede haberse emborrachado la noche anterior y de la mañana siguiente, después de haberse confesado sus pecados, tiene un dolor de cabeza que no, nadie le puede hablar duro, y esa persona está llena del Espíritu Santo. No les estoy diciendo para que se emborrachen eso, para estar lleno del Espíritu Santo, ni mucho menos. Simplemente les estoy diciendo el hecho de cómo funciona. O sea que es algo que solamente la persona sabe. La persona sabe si está en comunión o si está fuera de comunión. O sea que una persona puede ser carnal si está en las cosas, si está en el mundo de Satanás, o espiritual si está lleno del Espíritu. La espiritualidad es un absoluto. O somos carnales o somos espirituales. No podemos ser 1% carnal y 99% espirituales. No sirve. Esa ecuación no funciona. O somos 100% carnales llenos del Espíritu Santo, o somos 100% espirituales. Puede ser uno o el otro, pero no puede ser los dos. No puede, esto no es por porcentajes. Esto no es acumulativo ni es progresivo tampoco. Si nosotros queremos ser espirituales, nosotros debemos de confesar nuestros pecados a Dios Padre la máxima cantidad de veces posible. O sea, cada vez que nosotros pecamos, conocemos algo complicado, en la intimidad de nuestra mente le citamos a Dios Padre. Esto se trata de citar nuestros pecados en la corte del cielo. ¿Por qué? Nosotros los citamos y no tiene que ver nada con las emociones. Porque esto ya, este pecado ya fue pagado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todos los pecados del mundo fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y pagado. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo fue perfecto, sin mancha. Entonces, Él fue el que pagó la pena del pecado. La pena del pecado es muerte. O sea que Dios no nos castiga a nosotros por los pecados, porque si nos castigara a nosotros por el pecado, nos mataba. O sea que el pecado, no importa de qué tamaño sea el pecado es una transgresión de las normas absolutas y perfectas de Dios. Y Dios no puede tener nada que ver con una persona que peca. Pero resulta que los pecados ya fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y juzgados, para que nosotros podamos tener vida eterna y podamos tener esa relación. En ese momento se dice que nosotros hemos sido justificados. Y esta justificación viene porque la rectitud de Dios, que es perfecta, ha sido imputada a nosotros a través de la justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios imputa la rectitud de Él en nosotros, y por eso nosotros ahora tenemos acceso al reino de los cielos. Ahora, la palabra de Dios nos dice que el que ama, el padre que ama a su hijo, lo azota con el látigo y lo persigue. O sea que sí, nosotros vamos a ser disciplinados por Dios si estamos fuera de comunión, porque Él no quiere que nos quedemos fuera de comunión. Pero es como disciplina un padre amoroso a su hijo. Le da duro para que entre en el carril de nuevo. Y si no quiere entender, es un hijo que se ha echado a la perdición, y esta persona puede tener el pecado que conduce a la muerte. O sea que esa ha sido una serie de decisiones que ha tenido la persona para llegar a esa condición. Ahora, lo que hay que tener en mente también es que todo esto se lleva, toda esta batalla no es contra carne ni hueso, sino toda esta batalla se lleva en la mente. Toda esta batalla, toda la batalla se gana en la mente, y es contra las cosas espirituales. O sea que Satanás trata a través de sus sistemas de controlar la mente del creyente. Simplemente. Ahora, es muy fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Para vivirlo nosotros tenemos que tener la armadura de Dios. La armadura es que es en forma invisible de Dios en nosotros. Para vivir la vida cristiana hay que estar lleno del Espíritu Santo e ir creciendo espiritualmente para poder hacerle frente a estos ataques del diablo. Que tenemos muchos ataques. Ya sabemos que tenemos ataques del mundo, del diablo y de la carne. Por alguno de los tres lados nosotros vamos a fallar. Pero gracias a Él que tenemos la confesión que nos reintegra de nuevo a la plenitud del Espíritu Santo. 1 Juan 1:9, y ya les he dicho que tenemos más de 50 versículos en la Biblia que nos hablan de la confesión. Lo utilizaba David muy a menudo. Vamos a ver a David dentro de unos momentos. Le estoy dando esto de nuevo como trasfondo para saber lo que vamos a estudiar dentro de un minuto. Es la plenitud del Espíritu Santo la que nos conduce al crecimiento espiritual. Solamente podemos crecer espiritualmente a través del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a entender todas estas cosas académicamente. O sea que es un ejercicio académico y no es un ejercicio espiritual. No causa crecimiento espiritual si estamos fuera del Espíritu. Si estamos en el Espíritu, nosotros vamos a ser edificados en Cristo. O sea que es muy importante. Veamos entonces, y la guarnición del alma la estamos estudiando vía 2 Corintios 10:18. 2 Corintios 10:18 nos dice: porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. O sea que esa recomendación no viene del ser humano. No tiene que ver con la Quinta Avenida de Nueva York ni con Madison Avenue, que son los sistemas de propaganda máximo que existen en los Estados Unidos. Tienen expertos en propaganda. Madison Avenue tiene expertos en psicología industrial, expertos de toda índole para saber cómo le llegan al consumidor psicológicamente para que ahora afloje el dinero. No tiene que ver absolutamente con nada. Ya nosotros sabemos que Dios no ve las cosas externas, sino ve el corazón. Y Dios promueve a la persona cuyo corazón está cargado de la palabra de Dios. O sea, el corazón del hombre es algo extraordinario. Pero de nuevo, no estamos hablando del corazón natural, sino del corazón espiritual. Y tiene que ver con lo que uno piensa. Vemos que los corintios estaban recomendándose a sí mismos para recibir especial atención porque creían que habían llegado al epítome de la prosperidad espiritual y económica. Eso es uno de los exámenes más difíciles que puede llevar un hombre. El examen de la prosperidad. Cuando la persona está sin armas, cuando la persona está caída, cuando la persona está sin dinero, siempre clama a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué más puede hacer? Pero cuando la persona llega a tener dinero y se hace rica, o tiene un nivel económico bastante, bastante codiciado por las demás personas, ya esta persona se cree que no necesita a nadie. Entonces esa persona va a recibir, si es hijo de Dios, va a recibir ciertos avisos de Dios para que la persona entre de nuevo en el carril. Y si no lo hace, es para su mal. Dios castiga a la persona en el sentido de que lo va a azotar. El azote es para que se corrija. Una vez que la persona se confiesa y se da cuenta de su error, pasa al otro lado de... Aquí tenemos esta carta, aquí está el crédito y aquí está el débito. Aquí, mientras tanto lo está azotando, esta persona está bajo disciplina. Disciplina para castigo. La disciplina continúa aquí para bendición una vez que la persona se entrega a Dios. Y la persona puede ser un bebito espiritual, y ya sabemos que al bebito espiritual Dios le permite ciertas cosas que no le permite un adulto. Igual que nosotros le permitimos a un niñito que haga sus necesidades fisiológicas arriba del sofá de la cama, o de la casa, o de la cama. Y si hace sus necesidades sin pañal, ya saben el desastre que se forma, ¿verdad? Pero es un bebito y nosotros, qué lindo el bebito, todo le está funcionando bien, lo voy a limpiar con mucho amorcito y todo. Pero si un adulto hace eso, vamos a tener un problema increíble, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que Dios permite ciertas cosas cuando el creyente está inmaduro, cuando está bebito espiritual. Como bebito espiritual, tiene ciertas cosas que a una persona adulta no se le permite. Y nosotros sabemos que todo lo que viene a nosotros viene a través del amor de Dios. El amor de Dios nunca cambia. Nos ama tan intensamente cuando nosotros somos espirituales que cuando somos carnales. Ahora, demuestra ese amor de una manera totalmente diferente. En carnalidad nos demuestra con la disciplina, con los azotes. Y en espiritualidad nos los da con unas bendiciones extraordinarias. Aquí estamos viendo, recuérdense que esta historia tiene que ver... Y parte del punto de que estas personas están criticando a Pablo, al apóstol Pablo, y le están diciendo que él está haciendo mal uso de su poder, de su don espiritual, que tenía un don extraordinario que era el don de apóstol. El don de apóstol, los apóstoles de la iglesia primitiva, sobre todo Pablo, tenían la autoridad absoluta sobre la iglesia. La autoridad que existe hoy en día delegada por Dios, hoy en día no hay apóstoles, hay varios dones que no existen hoy en día. El don de apóstol no existe. El don de lenguas no existe, el don de curaciones no existe, el don de milagros no existe. Estoy hablando de mucha gente se confunde con esto, porque Dios puede hacer milagros y los hace por su soberanía, porque Él quiere, pero no necesita un agente humano para hacerlo. Y ya sabemos que las personas que tienden a esta cosa de los milagritos y de las curaciones, que son dones que no existen hoy en día, están entrando en el campo de Satanás. Y distrae Satanás a las personas del plan verdadero de Dios, que es el conocimiento de Dios a través de todas esas cosas. Ya vemos que ciertos dones espirituales no existen. El don que existe en la edad de la iglesia, los dones que existen son dones de comunicación para el crecimiento espiritual de los hijos de Dios. Y son el don de evangelismo, que es la persona que tiene un don especial que es eficaz fuera de la iglesia local. Esta persona puede mantener la atención de las personas en masa, para que escuchen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se conviertan. Hay personas que tienen... Ahora, esto no tiene que ver nada con el don universal que tenemos todos nosotros de evangelizar, porque esa es la gran comisión de evangelizar a las personas que están cerca de nosotros. Aquí estoy hablando de un don específico que funciona en masa. Después está el don de pastor y maestro, que es un don que se ejercita en la iglesia local nada más. Ese don de pastor y maestro es para la edificación de los hijos de Dios, o sea, las personas que ya han entrado a la familia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y estas personas son edificadas en la iglesia local. La iglesia local no tiene que tener afiliaciones con ninguna iglesia organizada. O sea, cualquier organización grande, con las hay mucho. Aquí en los Estados Unidos, la más grande es la bautista, la luterana, la episcopal. Hay una serie de mundiales, la iglesia católica. Eso no está en la Biblia. O sea, esas organizaciones no son bíblicas. El pastor tiene que darle, como cada uno de nosotros le tenemos que dar a Dios cuenta por nuestro propio comportamiento. Esto es algo íntimo entre nosotros y Dios. O sea que el pastor lo que tiene que hacer es estudiar la palabra de Dios concienzudamente y apegarse a las cosas de Dios para poder presentarla a la congregación. Ahora, los pastores que no hacen eso, primero que todo, no van a recibir las coronas que tiene preparado Dios para ellos. Eso ya lo sabemos. Porque si la congregación no crece, no hay corona para el pastor, porque el pastor no ha hecho su labor como la debe de hacer. Este pastor se ha dedicado a hacer giras, o a hacer cantos en la iglesia, o a hacer una cantidad de actividades que no tienen que ver absolutamente nada con el crecimiento espiritual. Y lo que quiere Dios es que nosotros crezcamos espiritualmente. Estas son las personas que se van a hacer las grandes cruzadas para salvar el mundo, para pintar el mundo de blanco, porque no se necesita. Lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos individualmente, como una célula de su cuerpo, cada uno crezcamos individualmente. Y solo se puede lograr ese crecimiento espiritual por la volición del individuo. O sea que la persona tiene que querer conocer a Dios. Si no quiere, se va a hacer del conocimiento de Dios. Esta persona, regresando otra vez a Pablo, Pablo tiene la gran autoridad como apóstol de dictarle a las iglesias locales cuál es el curso a seguir. Y por eso es que le escribe cartas a las iglesias. Estas son cartas que él ha escrito que están desarrollando la Biblia. En otras palabras, estas cartas que él hizo son partes a la palabra de Dios porque fueron inspiradas por Dios. Entonces, los corintios que eran legalistas, recuérdense que los judaizantes iban atrás de Pablo para deshacer lo que él había hecho. Él hablaba de la gracia de Dios, que es la única manera que Dios lidia con nosotros o tiene que ver con nosotros, y le estaban inyectando el legalismo, la ley que venía de Israel. Ya estábamos en la iglesia primitiva, estábamos aquí, y ellos estaban impugnando a esa gente y estaban tratándola de amedrantarla con la ley, y poniéndole una serie de cosas que tenían que hacer que no tenían que ver nada con la gracia. Por eso le están diciendo, y aquí Pablo se está defendiendo, y le está diciendo, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo. O sea, esta gente tocaba su propia trompeta para que vinieran la gente y los entraran a ver, y que ellos se daban golpes de pecho en frente de todo el mundo, y tenían un comportamiento externo que era fabuloso, y caminaban así, y tenían unas túnicas perfectas, y daban dinero a la iglesia, a la sinagoga en esa época, y se comportaban, y le decían, si Dios quiere, a todo el mundo, y alabado sea Dios, y todo era con Dios. O sea, la parte externa parecía muy bonita, porque decían las cosas que estaban de acuerdo con lo que la gente quería oír. Pero el corazón de ellos, que era lo que miraba a Dios, ahí estaban completamente vacíos. Entonces aquí vemos lo que dice él. Le dice, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel que Dios recomienda. Y Dios no puede recomendar a una persona que tiene su corazón vacío de la palabra de Dios, que no ha sido edificada, que no conoce la mente de Cristo. Si una persona no conoce la mente de Cristo, está hablando como fantoche, vacío, pero habla, como un perico habla, pero no dice nada de lo que es la palabra de Dios. Lo que nos dimos cuenta es que cada uno de nosotros va a conseguirse con estos corintios. Hay corintios, y la palabra que utilizo aquí como corintios son personas que tocan su propia trompeta y se enaltecen a sí mismos. Siempre se están enalteciendo a sí mismos para que la gente los aplauda por todas las obras que han hecho tan maravillosas, ¿verdad? Por doquiera están dispuestos a recomendarse a sí mismos. Y con cada oportunidad que encuentran, le dirán a usted la gran batalla que están peleando por el Señor. Estos son los que pelean por el Señor constantemente. Y claramente le dicen que ellos están haciendo grandes cosas por Dios en la iglesia o en cualquier organización cristiana. ¿Y qué es lo que buscan? Aprobación. Estas personas buscan aprobación. ¿Por qué? Porque Dios, a Dios no tenemos que venir. Dios conoce nuestras mentes. El que nos interesa a nosotros que nos apruebe no es el ser humano. Nos interesa que nos apruebe Dios. Y a Dios no le podemos esconder nada a nosotros, ¿verdad? En otras empresas de la vida nunca habían sido reconocidos y están hambrientos de aprobación. Y ese es el momento que ellos utilizan para esa aprobación. Ellos quieren que algún pastor le exprese las gracias en público por todos sus logros que ha tenido. O sea, que fulanito de tal fue y evangelizó a 35,000 personas y no comió sino lechuga por 25 días por darle a los pobres, etcétera. ¡Aplauso para fulanito de tal! Eso es lo que ellos buscan. Y claro está que esto es una cosa privada, que lo sepa Dios, suficiente con eso. sus actividades están diseñadas solo para obtener la aprobación y el reconocimiento. Y usted está fuera de base si utiliza esa clase de sistema. Todos sus esfuerzos deben de ser discontinuados hasta que usted pueda hacerlos como para el Señor. Eso se hace privado. No estoy diciendo que esas actividades son malas, ni mucho menos. Lo que les estoy diciendo es que están fuera de base. En otras palabras, esas personas están haciendo las cosas al revés. Están tratando de aprobarse ante los ojos de Dios por sus propias obras, no al revés. No son como resultado de su crecimiento espiritual, sino es la carreta que está alando el caballo en esos momentos, no el caballo a la carreta. Lo están haciendo al revés. Es posible hacer una cosa correcta de una manera incorrecta. Y si se hace de una manera incorrecta, entonces no sirve. La verdad tiene que ser verdad siempre. Ya, yo les he puesto la ecuación esta, que es la siguiente. Una cosa correcta hecha de una manera incorrecta es incorrecta. Una cosa incorrecta hecha de una forma correcta es incorrecta. Una cosa incorrecta hecha de una manera incorrecta es incorrecta. Solamente hay una cosa. Una cosa correcta hecha de la manera correcta es correcta. Y las cosas de Dios tienen que hacerse en este lugar. Una cosa correcta hecha de la manera correcta. Por eso Pablo siempre enfatiza que él tiene que jugar de acuerdo a las reglas del juego. Lo mismo que jugar fútbol. Si uno mete un gol de fuera del límite de la cancha, no vale el gol. El gol se anula. Pero fue gol, entró a la red, pero es anulado. Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas correctas de una manera correcta y es basadas en la palabra de Dios. Es posible hacer una cosa correcta de una manera incorrecta y nosotros eso es lo que tenemos que evitar. ¿Qué es lo que lo hace caer entonces a la persona? La actitud mental del punto de vista humano. Cuando una persona utiliza el punto de vista humano para hacer las cosas, ya comenzó de un punto de debilidad. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos débiles y tenemos esa naturaleza pecaminosa humana que nosotros heredamos de Adán y ha venido a través de la procreación. Entonces, si usted hace su trabajo como para el Señor, lo cual es otra base del descanso que proporciona la fe y que hemos visto que es una de las maneras de resolver problemas, claro está, lo vamos a ver más adelante de nuevo, pero es una manera de resolver problemas. Descansar nosotros en el Señor. Nosotros descansamos en el Señor. ¿En qué y quién es Él? Usted deja la aprobación en las manos del Señor y a su discreción y sabiduría. Es preferible que el Señor sea el que nos exalte a nosotros que la raza humana. La raza humana es muy cambiable. Hoy están con uno y mañana no están. Depende de donde esté uno. Maldito aquel el que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza, nos dice la palabra de Dios. ¿Para qué meternos? A nosotros nos interesa Dios. Y nosotros necesitamos la relación que tenemos con los hombres basada en el amor de Dios, en el amor agape. Cuando nos dice, amen a sus prójimos como a sí mismos, está hablando de la palabra agape. Y el verbo es agapao. Y agapao quiere decir amor basado en las normas divinas. O sea, en qué y quién es Dios, no en qué y quién somos nosotros. Olvídense de la alabanza personal, olvídense de la lista de cuántas personas evangelizó, de la conferencia de pastores el lunes por la mañana, del récord de la asistencia a la iglesia o del número de personas que pasaron por el tanque del bautismo y todas las otras actividades de competencia espiritual. El creyente no puede ser bendito bajo esas condiciones. Nosotros no estamos aquí para tener competencias entre uno y otro, no estamos aquí para criticar a nadie ni meternos en la vida de nadie. Ya nosotros tenemos suficientes problemas con nuestros mismos. Y además nosotros no estamos aquí para juzgar. Jesucristo no juzgó a nadie cuando estuvo en la tierra. Y siempre lo decía, nosotros mucho menos. Entonces, la política cristiana es vive y deja vivir. La política cristiana no es vive y métete en los asuntos de los demás. Y pregúntale que a dónde fue y que por qué no vino y por qué no fuiste y por qué hiciste y por qué te metiste allá y con qué le estás saliendo y qué estás haciendo. Y la narizota metida en los negocios de los demás. No, eso no es la vida cristiana. Dios no aprueba del creyente que se promueve a sí mismo o se da los galardones a sí mismo. Si el Señor no lo promueve, usted no ha sido promovido. La promoción del Señor es la que vale. Salmo 75, 6 a 7 nos dice: porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, pues Dios es el juez y a este abate y a aquel exalta. O sea que es Dios el que hace todo. Entonces los trucos humanos nunca podrán hacerlo. Toda la evaluación está en las manos del Señor. El juicio es una prerrogativa divina. Entonces criticar, juzgar o calumniar a otro creyente es de hecho un atentado de promoverse a sí mismo e indica la rebelión emocional, la abolición negativa hacia la doctrina bíblica y el reversionismo. Cuando uno está criticando a una persona, miren, cuando uno critica a una persona, inmediatamente la persona que está criticando se hizo mejor que la otra persona. Entonces, la persona que hace eso ya está en arrogancia, primero que todo. Está en esta fase de arrogancia del sistema cósmico. Ya salió de aquí inmediatamente, en el segundo que le está diciendo esto a la persona, salió de comunión. Salió de la plenitud del Espíritu Santo para estar en carnalidad y estar haciendo las cosas de Satanás. Nosotros no nos interesa eso porque nos saca del cristianismo, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Recuérdense esto, nuestro Señor Jesucristo nunca salió de la esfera divina de poder. Siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, nunca criticó a nadie. Vemos pues que criticar, juzgar o calumniar a otro creyente es de hecho un atentado de promoverse a sí mismo. Quizás no haya una persona que represente tan perfectamente el principio de esto que 2 Corintios 18, ese principio, como David. O sea que ninguna disertación que trata con la actitud mental se puede hacer sin mencionar a David. Y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Y vamos a ver la ascendencia de David. La ascendencia de David es una historia maravillosa. Ya sabemos que David era un hombre de atrás del corazón de Dios. Y Dios lo amaba a él eternamente como nos ama a todos. Y de paso le voy a decir que Dios no amaba más a David que a nosotros. No amaba más a David cuando estaba en su plenitud, en la segunda fase del plan de Dios. No lo amaba más a él que nos ama a nosotros, porque el amor de Dios es inmutable, incambiable. O sea que su amor es igual y no puede disminuir y no puede incrementar, porque Él es amor. Él es amor. Y no da su amor por medida, da todo su amor. Todo su amor. Aquí vemos de nuevo la vida cristiana en las tres fases, y aquí vemos las tres fases del plan de Satanás. Ya vemos que la victoria de la resurrección pertenece a nuestro Señor Jesucristo como la victoria de la vida eterna. Ahora lo que estamos hablando es de esta parte, de la segunda fase, que es la vida terrenal, la vida del cristiano en la tierra. Esa vida del cristiano en la tierra tiene que ver en dónde elige vivir, si elige vivir lleno del Espíritu Santo o elige vivir en la carne. Eso es optativo. Claro está que en esa opción también tenemos la salida del sistema cósmico, porque nosotros, con nuestro cociente intelectual, vamos a suponer que nosotros tengamos, el cociente intelectual humano oscila entre 100, vamos a poner 120 y 175, y los genios hasta 200. Pero un ser humano no tiene el mismo cociente intelectual que tiene un ángel. Un ángel, vamos a ponerle por poquito 1000%, 1000% o 10000% de cociente intelectual. Cociente intelectual. Es muchísimo, son genios los ángeles. Y un ángel trata con nosotros como nosotros tratamos con un bebito. Un bebito le podemos hacer lo que nosotros queramos. Es incapaz de sacarnos la ventaja a nosotros, porque nosotros tenemos mucho más experiencia y hemos desarrollado nuestro cacómen intelectual, y un bebito ni siquiera tiene el vocabulario para defenderse. Esa es la similitud que hay aquí. Si nosotros no estamos pegados a Dios, nosotros estamos perdidos. ¿Por qué? Porque no solamente esto es un ángel, y el ejército, las huestes de los ejércitos angélicos son millones y millones y millones y millones de ángeles, con una organización extraordinaria. Y además tenemos el mundo y la carne. Imagínense todos los que tenemos en contra de nosotros. El mundo, que es tan fabuloso, bueno, hay paraísos, hay lugares, por ejemplo, hay unas playas preciosas en Tahiti, hay playas preciosas en México, hay playas preciosas en todos los lugares del mundo, hay unas playas preciosas. Hay unos lugares extraordinarios para ver, lugares de esquiar, cosas preciosas que vea el mundo, paisajes preciosos, o sea, comidas excelentes. Nada en sí es malo, ninguna de esas cosas es mala. La cuestión es el amor por esas cosas. Si nosotros ponemos eso primero que el amor por Dios, ahí estamos al revés. Y el dinero tampoco es malo. No vayan a creer que hay iglesias que le dicen, si amas a Dios, tienes que hacer como hizo Fulanito de Tal en la Biblia y le dio todas sus riquezas y si no se muere. Eso es una mentira crasa. Si Dios, si ustedes tienen dinero es porque se lo ganaron. La cuestión no es el dinero no es lo malo es el amor al dinero. Eso es lo malo, esa es la raíz de todos los males. Pero si lo tienen, disfrútenlo, que para eso se lo dio Dios. Ahora, lo importante es que nosotros tenemos que ver que nosotros no podemos en contra de Satanás porque tiene mucho más inteligencia de nosotros. Pero si esta pulguita que somos nosotros está llena del Espíritu Santo, está en el plan de Dios y está en el amor de Dios, Dios es infinito. Conocimiento infinito. Entonces ya nosotros estamos, aquí está este cable de acero y aquí está el hilito que somos nosotros. Ese hilito no lo puede romper nadie, porque tiene que romper ese cable de acero para romper el hilo, ¿verdad? En el hebreo salen pasajes similares a este que hablan de este principio, que si nosotros estamos atados a Dios, no somos tan frágiles como lo somos por nuestra propia cuenta. Entonces, si nosotros estamos con Dios, esto quiere decir que nosotros estamos en la mente de Cristo y conociendo la mente de Cristo, que es lo único que Satanás no puede controlar la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y es verdad absoluta. La palabra de Dios es la quintesencia de la verdad. Lo demás son mentiras. Satanás lo que hace, muy astutamente, él puede poner 99% de verdad y 1% de mentira, y lo mezcla, y aquí dice, aquí está el 100% y esto es verdad, y eso no es verdad. Ya con 1% de levadura se leuda toda la masa. Esto es como poner una gota de arsénico en un balde de agua. O sea, es una gotita nada más, sí, pero tómala y verás cómo te mueres de rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una gota que te mata. Entonces el plan de Dios es 100% verdad, no tiene nada de mentira. Pero él disfraza el plan con esto. Ahora, la mayoría de los cristianos, claro está, no tienen la capacidad de ver la sutileza del ataque satánico. A veces Satanás pone 20% verdad y 80% mentiras, y los incautos y las personas que no conocen a Dios, se la comen completito. Se comen el cake completito con todo, como comer camarones, con vena y todo. Ya saben lo que les estoy hablando. Pero claro está, a medida que uno va creciendo espiritualmente, uno empieza a ver las sutilezas de Satanás. Y las sutilezas son tremendas y eliminamos la sutileza. Cuando vemos ese poquito, porque tenemos ese detector, es un detector de mentiras que tenemos en la mente porque estamos cargados con la verdad. Ya les he dicho que son como fórmulas en nuestra mente. Si nosotros ponemos algo y no pega con la fórmula, ni se metan por ahí porque ya saben que por ahí no va a ser. Por ahí les va a ir mal. Y todo proviene de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos, es optativo, vivir aquí o vivir aquí. Vivir aquí es comer la mentira de Satanás, aunque es muy amarga la mentira, pero tiene tremenda cantidad de caramelo por fuera y por dentro está la mentira. No nos interesa nada de eso. Veamos entonces qué es lo que sucedió con David. David comenzó su carrera no solo de una posición humilde, sino como una persona sin importancia. Si usted quiere saber qué es una persona sin importancia, una persona sin importancia es el octavo hijo de una familia. Ese es el que menos le ponen atención porque la mamá está tan cargada de hijos y están tan cargadas de problemas que casi ni lo ven, casi ni existe, ¿verdad? Los otros siete estaban siendo promovidos, impulsados y educados por su padre. Y esto consumió todos los recursos de su padre, los cuales estaban invertidos en las ovejas. Y alguien tenía que cuidar, claro está, de estas ovejas, que él utilizaba las ovejas para mantener a estos otros siete. Siete hijos en la escuela y uno de ellos cuidando las ovejas para mantener a los otros siete. Tenía que haber uno, y ese uno era David, el octavo allá metido en el monte con las ovejas. David, el octavo varón, era la opción lógica, era el último peldaño, el hijo olvidado de la familia. Vivía más con las ovejas que en la casa de su padre en Belén. Eran de Belén. Eso, les digo que eran de Belén porque de Belén, la familia de Judá, pues, ustedes saben que todas las tribus de Judá cuando entraron a la tierra prometida fueron parcelados. Y las parcelas fueron repartidas entre los 12, eran 13 tribus porque había una tribu con la doble porción. Y cada uno de ellos tenía un terreno que se le había dado, el cual tenía que revertir a ellos cada 7 años, en los años de jubileo, cuando había deudas especialmente. A esta persona, a la tribu de Judá, pertenece nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es rey de reyes porque proviene del rey David, porque al rey David, a este hombre, el que les acabo de decir, que era el hombre que estaba allá con las ovejas, olvidado de todo el mundo, el hombre que nadie quería, el último peldaño del escalón, todo eso, ese era este hombre, David, el famoso David. Pero aquí vamos a ver lo que es la actitud, de la dinámica de la actitud mental. ¿Y dónde nació? En Belén. Él nació en Belén, y de Belén sale nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. No es Jesús de Nazaret, aunque era Jesús de Nazaret porque provenía de Nazaret. Jesús que proviene de Nazaret, pero no que nació en Nazaret. Por eso dijeron en Juan, ya hemos visto eso, que nada bueno sale de Nazaret, porque no había nada espectacular en Nazaret, pero de Belén sí. Pero ellos no sabían por qué, porque él había nacido en Belén, pero se había ido después de esta gran incursión por Herodes el Grande, que quería matarlo, pues se fue de la tierra prometida a Egipto. Y las Escrituras dicen, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, de todas maneras, esta posición anónima como pastor, David, de esta posición que tenía, llegó hasta la posición más alta de la nación. O sea que Dios lo promueve a él de la nada a lo máximo. Realmente era un hombre grandioso en la historia del punto de vista divino y del punto de vista humano. Y fue uno de los más grandes gobernantes de todos los tiempos. El nombre de David es un nombre extraordinario. Ustedes están familiarizados con sus actos de valor ya. Yo estoy seguro que han leído esas partes. cómo él solo retó al gigante y cómo llegó a ser el máximo general del país y cómo llegó a ser el hombre más popular en la corte y cómo en el exilio de una banda de fugitivos un estupendo ejército y finalmente cómo llegó a ser rey. O sea que este hombre estaba, no por el valor que tenía él mismo, sino ya vamos a ver que este hombre lo que tenía un amor por Jesucristo, como era conocido en esa época, extraordinario. Recuerda que Jesucristo siempre ha existido. Lo que pasa es que encarnó durante el periodo del Imperio Romano, en la plenitud del tiempo. Pero Jesucristo es Dios. Jesucristo precede la historia humana. Y entonces aquí se le conocía como Jehová a nuestro Señor Jesucristo. También se conocía a Jehová, a Dios Padre, y se conocía a Jehová como el tetragrama. Vemos que de hecho nosotros a veces nos envolvemos tanto en la acción de la historia que nos olvidamos que la acción está basada en la actitud mental. La actitud mental determina nuestra salida. Todo el tiempo que David estaba dedicado al hecho externo, no solamente hacía algo, sino que también pensaba. O sea, cuando él hacía algo, no solamente lo estaba haciendo, sino que además pensaba. Él estaba siempre pensando. El principio que hizo grande a David y le dio tan extraordinaria vitalidad y poder en tantas de sus acciones era lo que estaba pensando en cada momento. O sea, lo que tenía en su corazón, en su lóbulo derecho. Todo nos lleva al corazón del hombre. Esto es extremadamente importante y era el secreto de su éxito. El secreto del éxito de David es que era un hombre atrás del corazón de Dios. O sea que él miraba al corazón de Dios y Dios miraba al corazón de David. Entonces aquí vamos a ver el contraste fabuloso que existe entre el punto de vista humano y el punto de vista divino. Hay dos puntos de vista en esta vida que podemos tomar. Podemos tomar el punto de vista humano, que es limitado y está limitado a nuestro cociente intelectual. O el punto de vista divino, que no tiene límites, porque es el poder infinito de Dios. Y entonces nosotros sabemos que a nosotros se nos da y se nos hace disponible, y tenemos el poder infinito de Dios. Todo eso, ¿por qué? Porque nosotros somos morados, no solamente por el Espíritu Santo, sino por Dios Padre y por Dios Hijo. Los tres seres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad completa mora en nosotros, no solamente el Espíritu Santo. Nosotros somos el templo de la gloria Shekinah en estos momentos. La gloria Shekinah era nuestro Señor Jesucristo, como se conocía en el Antiguo Testamento en Israel. Haciendo contraste con David, tenemos a dos hombres, a Samuel e Isaí. Samuel e Isaí. Samuel era el enviado de Dios e Isaí era el padre de David. Y ellos pensaron erróneamente, los dos pensaron erróneamente. Aquí tenemos a un profeta, tenemos un profeta de Dios que pensó erróneamente, y ya lo vamos a ver. Recuérdense que estos hombres de la Biblia, aquí lo que pasa es que en las Biblias modernas le ponen santo, San Fulanito de Tal y San Menganito de Tal, pero resulta que aquí todos somos santos. Santos quiere decir escogido para el reino de los cielos, y ningún hombre del Antiguo Testamento fue un gran hombre por su propia habilidad, fue un gran hombre porque tenía el conocimiento máximo de la palabra de Dios. Y Dios lo promovió. Punto. No hay otra. Entonces, aquí vamos a ver a Samuel. Y todos cometían errores y todos pecaban. No había uno que no pecara ni que cometiera errores. Nosotros tenemos disponibles más conocimiento del que tenían ellos en esas épocas. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que es la doctrina del misterio, que es solamente para la edad de la iglesia, porque nosotros somos hijos de Dios y estamos en la familia real de Dios. En 1 Samuel 16, del 1 al 5, nos dice: Dios instruyó al gran profeta Samuel, en este versículo de 1 Samuel 16, 1 al 5. Él instruyó al gran profeta Samuel que fuera a Belén para ungir al próximo rey de Israel. Ya vemos cómo el previo rey estaba teniendo problemas extraordinarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se había retirado de la palabra de Dios. Entonces ya Dios decidió quitarlo a él y poner a David como el nuevo rey. Ese era Saúl, y Saúl sería reemplazado por un hijo de la familia de Isaí. El rey Saúl, el primer rey de Israel. Y este hombre, ya vimos que este hombre hasta llegó a meterse en el mundo oculto, llegó a la bruja de Tecoa. Eso lo estudiamos también con la bruja de Tecoa, cómo le fue a preguntar a que le hiciera investigaciones a él de los muertos, y eso estaba totalmente prohibido bajo pena de muerte en la ley mosaica. De todas maneras, cuando los siete hijos pasaron ante Samuel, descubrimos que el mayor apeló a Samuel. Era alto, era bien parecido, vistiendo su nuevo uniforme como segundo teniente de infantería del ejército de Saúl, y estaba preparándose para ir a la guerra contra los filisteos que habían invadido Israel. Entonces aquí tenemos el escenario. El escenario es ese y él entra, este hombre entra, Samuel entra y ve a esta familia a la cual le había mandado Dios que fuera, porque de ahí iba a ungir al próximo rey. Entonces el padre Isaí le pone a sus hijos enfrente de él para que escoja de ellos cuál iba a ser el próximo de rey de Israel. Y resulta que todos eran unos hombres muy bien parecidos, altos, buen mozos, bien fornidos, metidos en el ejército. Aquí tenemos el mayor con su uniforme como segundo teniente de la infantería del rey Saúl. Entonces estaba preparándose para ir a la guerra con los filisteos que habían llegado. Y lo vemos en 1 Samuel 16:1-5. Y veamos lo que dice. Entonces Jehová dijo a Samuel, ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Aquí le está hablando a Samuel, porque Samuel lloraba porque lo había destituido a este hombre. Llena de aceite el cuerno y ve. Este es un aceite especial para ungir. Este aceite ya no existe más. Este aceite se ungía en el templo. Era un ritual especial. O sea que las personas que son ungidas con aceite hoy en día serán ungidas con aceite de oliva, que no tiene ningún efecto curativo de ninguna clase. Porque muchas de las religiones están utilizando eso. Son puras fantocherías lo que están haciendo. Entonces dice, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Eso fue lo que le dice. En 2 Samuel le pregunta a él, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se llega a enterar, me matará. Saúl era el rey que estaba de rey en esos momentos. Jehová le respondió, toma contigo una vaquilla del ganado y di, he venido para ofrecer un sacrificio a Jehová. Invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y tú me ungirás al que yo te diga, ¿verdad? Y Samuel hizo lo que le dijo Jehová. Aquí tenemos también un principio muy interesante que es la guía de Jehová, que es Dios y nuestro Señor Jesucristo. En esa época, en el Antiguo Testamento, había comunicación directa entre Dios y los profetas. Todavía no estaba terminado el canon de las Escrituras. Entonces había esa clase de comunicación que hoy en día no existe, ni tampoco existen los sueños, ni que Dios me habló y que me dijo tal y tal cosa. Si la persona está pensando eso, ya sabemos, y yo tengo como 5 psiquiatras amigos míos que le doy el nombre inmediatamente para que vayan y lo vean, porque eso no existe hoy en día. El canon de las Escrituras está completo, ya todo lo que él quiere que nosotros sepamos está por escrito, y a esto no se le puede añadir una sola palabra. El que le añada una sola palabra a este libro tiene una maldición. O sea que estas personas que se dicen que Dios le habló y le dijo, fulanito de tal, ¿sabes qué? Se me olvidó poner algo en el libro. Ve y dile a la gente que necesitan hacer tal y tal cosa, porque Dios, como omnipotente y omnisciente, se le olvidó escribir lo que quería decirle a la humanidad. Entonces él va a utilizar a este fulanito que está tan pegado a Dios, que ese sí sabe. Y eso, claro está, no es así. Lo que nos dice Apocalipsis 22:19, si alguno quitare de las palabras de este libro y de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, una maldición tremenda que hay ahí, después se la voy a explicar. Nadie ya, cuando se hizo esto, cuando se terminó el libro de la Biblia, ahí terminaron las profecías. O sea que hoy en día no hay profecías y sabemos que la dispensación de la iglesia es una dispensación de tendencias históricas. Estos son tendencias históricas, pero no hay profecía. Con la excepción del rapto de la iglesia. Es la única profecía que falta por cumplirse, pero no hay ninguna otra profecía previa a esa por la cual tengamos que pasar. Vemos que le dice, invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y tú me ungirás al que yo te diga. Y Samuel hizo lo que Jehová le dijo. Y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle temblando y le preguntaron. Imagínense que cuando pasaba uno de estos profetas, que todo el mundo lo conocía porque eran ungidos por Dios estos profetas, esta gente era una gente reconocidísima y salen los ancianos, pues, y salen temblando. Es pacífica tu venida porque temían que le pusiera una maldición estos profetas. Entonces él respondió, sí, es pacífica, vengo para ofrecer un sacrificio a Jehová. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y después de purificar a Isaí, a sus hijos los invitó al sacrificio. El sacrificio, de nuevo, tiene que ver con la confesión. Habían sacrificios todos los días en el templo antiguo, porque ya el templo no existe. Otra cosa que cuando dice voy al templo, pues resulta que hoy en día no hay templo. El único templo que existía era el templo de Israel, que era el centro de adoración en Israel. Hoy en día tenemos lugares como este, que son llamadas iglesias, que es un lugar donde se congrega la gente para escuchar la palabra de Dios. Pero no es que sea un santuario. Oh, vamos al santuario. Bueno, el santuario en el sentido de que adentro de ellos hay santos, porque todos nosotros somos santos, y santos quiere decir escogido. La palabra es aguiaos. Aguiaos que quiere decir escogidos para el reino de los cielos, pero no tiene otro significado más que ese. O sea que todos somos santos, pero no vamos a decir San Fulanito de tal, San Fulanito, ¿cómo estás hoy? Y Santo Tomás o Santa Catalina, o sea, no, eso ya es como decir hermanito, hermanito esto y hermanito aquello, hermanito para acá y hermanito para allá. En la familia de nosotros no nos decimos, yo a mi hermana no le digo hermanita, 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 no, yo llamo Yolanda. Pero aquí la moda es, hermano, ¿cómo estás? Bendito hermano, hermano para aquí y hermano para allá. O sea, ya sabemos que somos hermanos. O sea, no es que sea malo decirlo, no les estoy diciendo eso, pero ya se ha utilizado como un dicho ya, como hermanito para aquí, hermanito, es una palabra muy santificada, como los hermanos. Ya sabemos que somos hermanos, no tenemos que llegar a esas tonterías. Y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab y pensó, ciertamente su ungido está delante de Jehová. Eliab es uno de los hijos de él. Pero Jehová dijo a Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. O sea, aquí vemos que una persona, esta es una persona que podía ser, ellos pensaron, este hombre, mira este porte que tiene este hombre puede ser un genial rey para Israel. Es más, cuando escogieron a Saúl, por eso fue uno de los motivos por el cual lo escogieron, ¿no? Porque era un hombre alto, bien parecido, etcétera, etcétera. Pero resulta que Jehová no escoge a este hombre. Pero Jehová no mira lo que mira el hombre, dice. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta es la parte de aquí, de este versículo, y quiero que lo escriban, porque de este versículo vamos a salir nosotros para entrar a la doctrina del corazón. Esta doctrina del corazón es importantísima, porque vamos a tener la definición exacta de lo que es el corazón, el corazón del ser humano y qué es lo que mira Dios. No es que mira al hombre, ay, tiene un gran corazón, es tan apacible, le gusta darle la mano a los enfermos y todo eso. No tiene que ver nada con el asunto. Ya vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Note el contraste que le da Dios. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira el corazón. Y del punto de vista humano, ahí delante de Samuel había un joven alto, de apariencia atractiva, con buena personalidad, que cualquier persona hubiese seleccionado como para ponerlo en cualquier trabajo. Incluso eso pasa mucho. Cuando una persona viene a pedir trabajo a diferentes lugares, la persona que se ve mejor, esa es la que recibe trabajo más rápido. Eso es así, por su apariencia, porque da buena fachada, ¿verdad? Pero Dios dijo, no, puedes revisar esta línea de jóvenes las veces que quieras, es lo que le está diciendo, pero yo he rechazado a los siete, en otras palabras, a pesar de ser muy bien parecidos. Inmediatamente, claro está, Samuel chocó con una pared. ¿Dónde se encontraba la respuesta de su dilema? ¿Eh? Porque él mismo pensó lo mismo, desde el punto de vista humano, en ese momento siendo un profeta de Dios. Resulta que el don de profecía no se lo ganó ni se lo mereció, sino que Dios se lo dio por su soberanía. O sea, que les trato de decir con eso que todos somos imperfectos, todos. El hecho de que una persona tenga el don de pastor y maestro no quiere decir que está pegado a Dios y que está así, que Dios se lo dio porque no podía quedarse sin esa... No, eso por la plenitud del Espíritu Santo y por función del Espíritu Santo es que se da el don y nadie se lo merece, ni se lo gana, ni trabaja por él, ni nada de eso. O sea que quítense eso de la cabeza, eso de la adoración a la gente por el simple hecho. Sí va a existir un amor y una confraternidad entre personas con una relación como la que tenemos nosotros, pero no quiere decir que pase de allá. Bueno, pues el pastor no es ninguna persona que está más pegada a Dios que nosotros. Todos somos hijos de Dios igualitos, todos, y todos tenemos un don. Y un don no es más que el otro, de ninguna manera. Los dones son regalos del Espíritu Santo dados a nosotros en el momento de nuestro nacimiento espiritual. Y nuestro nacimiento espiritual ocurre en el momento en que nosotros tenemos la fe en el Señor Jesucristo. Vemos aquí la respuesta. La respuesta estaba fuera cuidando las ovejas. Nada más y nada menos. La respuesta estaba haciendo su trabajo fielmente. Él estaba con las ovejas, él cuidaba las ovejas de su padre. Cuando una de ellas se enredaba y quedaba atrapada en un cacto, él la liberaba. Cuando algún animal salvaje se la llevaba a un cordero de rebaño, corría atrás de él y mataba al animal. ¿Por qué? Él había escuchado un poco de doctrina bíblica. En su tierna edad que tenía, no solamente había escuchado un poco, sino que había captado mucho de lo que había estudiado. Y como resultado tenía una actitud mental correcta, una actitud mental dinámica. Y ya vemos que este hombre actuaba de una forma dinámica. Entonces vemos que el punto de vista divino de la vida era lo que tenía este hombre en su mente. Él pensaba el punto de vista, y desde jovencito lo utilizaba el punto de vista divino. Vemos que él siempre estaba ocupado con la persona de nuestro Señor Jesucristo como se conocía en esa época, que era Jehová, el Rey de los Ejércitos. Jehová es el Rey de los Ejércitos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. En Salmos 23, del 1 al 6, este es el famoso Salmo de David. Aquí vemos a David y su actitud mental. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar y junto a las aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por las sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aquí tenemos la copa de David rebosando. Para que rebose la copa de un creyente maduro, tiene que tener capacidad. Primero se tiene que construir la copa. Recuerden esto. Primero se construye la copa y después es que Dios derrama bendiciones en la copa. Si esta copa no está construida, Dios no va a derramar bendiciones porque la persona no tiene capacidad para recibir las bendiciones. Aquí tenemos un caso que está hablando de la supergracia de Dios, de la gracia superabundante de Dios o sobreabundante de Dios sobre el rey David. ¿Por qué? Porque el rey David había edificado esa estructura en el alma, ese edificio del alma que todos nosotros buscamos llenar. Y solamente se puede llenar separándonos del mundo y escuchando la palabra de Dios. Esto es lo que nos vigoriza, nos fortalece y nos da la actitud mental adecuada. Continúa, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí tenemos la foto de un creyente maduro. Aquí tenemos una de las promesas divinas. Hay más de 7,000 promesas en la palabra de Dios. Pongan esto en su calendario, porque esta es otra de las promesas divinas para el creyente maduro. El creyente maduro dice lo siguiente: ciertamente el bien, todo lo bueno, Él hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que aman al Señor, ¿verdad? Romanos 8:38, aquí lo vemos en Salmos 23:6. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, hasta los 95 años si me muero a los 95, hasta los 98 si me muero a los 98, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por días sin fin. Aquí está hablándonos directamente de su cuerpo de resurrección en el cual va a morar con nuestro Señor Jesucristo para siempre, ¿verdad? Días sin fin son días, o sea, se está refiriéndose a la eternidad. Esta era la mente de David, esta es la manera que él pensaba. Entonces cuando él supo que Samuel vino a la ciudad, este hombre no corrió a la ciudad para esa gran fiesta. Él se quedó con las ovejas haciendo su trabajo. Él tenía una actitud mental de fidelidad. Fidelidad. Él estaba haciendo su trabajo como para el Señor. Su trabajo era cuidar las ovejas. Ustedes no saben lo que es este evento. El evento de que venga una persona, un profeta de estos a la ciudad. Este profeta estaba metido siempre en la casa. Bueno, no siempre, pero estaba en el palacio. Cuando venía le abrían las puertas en el palacio inmediatamente para ver al rey. Este hombre tenía entrada en todos lados, no caminaba solo, tenía una gran potencia. ¿Y qué hace? Todos los ancianos van, como nos dice, lo acabamos de leer, que todos los ancianos iban temblando, vienes en son de paz. Y él ni siquiera le importó, ni siquiera fue para allá. ¿Por qué? No porque no le importó verlo, sino porque él estaba haciendo su trabajo, estaba dedicado a lo que tenía que hacer. Aquí dice en inglés, minding his own business, o sea, haciendo lo que tiene que hacer, no metiéndose la nariz en el negocio de los demás. El negocio de él era atender a las ovejas. Entonces era una actitud mental de fidelidad. Primero Samuel 16:11. Entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿son estos todos los jóvenes? Y él le respondió, todavía queda el menor, pero ve aquí que está apacentando a las ovejas. Y ahí vamos a comenzar la próxima vez porque se nos ha acabado el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.